Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida.
Este mes hemos decidido hablar sobre la doctrina del Espíritu Santo y yo sé que nos tardaría mucho tiempo. Hemos apartado unas 4 fechas para esto. El pastor Michael inició la semana pasada respondiendo, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu Santo y por qué debemos creer en él? ¿Sí? ¿Por qué debemos creer en él? Y hoy me place poder traer este mensaje que se llama Sin Falsificaciones. ¿Sí? Sin falsificaciones. ¿Por qué? Porque quiero hablar del bautismo y la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuántos se gozan de poder acercarnos a la palabra del Señor? ¿Cuántos se gozan de poder bendecir el nombre del Señor y traer un tiempo de reverencia? Bueno, todos los que estamos aquí estamos gozosos, todos los que estamos aquí anhelamos esto. Dice Romanos 8:9 que quien no tiene al Espíritu Santo no es de él. Quien no tiene al Espíritu Santo no es de él. Y esta parte es bien importante. Pablo, escribiéndole a los romanos, le dice: hey gente, asegúrate de tener al Espíritu Santo, si quieres decir que le perteneces al Señor. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa? Vamos a estar respondiendo qué significa ser bautizado, qué significa ser lleno del Señor. Y hay un relato en Lucas, ¿verdad? Capítulo 3, donde todas las personas están preguntando si Juan el Bautista es el Cristo que iba a venir. Y entonces Juan el Bautista detecta todas estas conversaciones que están teniendo las personas y él dice, ¿verdad? Yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien superior a mí, tan superior que yo no soy digno, yo no tengo el honor de desatar las correas de sus sandalias, yo no soy digno ni siquiera de ser su esclavo y desatar las correas de sus sandalias. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Hoy yo creo que el Espíritu Santo está feliz de que podamos hablar de Él, acercarnos a Él, que lo pongamos en escena. Nunca se me olvida a mi mamá decirme, Dan, cada vez que hablamos del Espíritu Santo, él se alegra y Él empieza a moverse. Y creo que donde usted está, todos los que estamos en este lugar y los que están en casita, todos vamos a disfrutar y el Espíritu Santo va a empezar a moverse dentro de nosotros. Un saludo a todos de manera fraterna. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos a ti, bendecimos a cada familia. Creemos, Señor, que esta es una oportunidad para acercarnos y tener una experiencia plena, una experiencia única en ti, Señor. Amén. Dice Hechos 1:5, Jesús haciendo referencia a lo que Juan el Bautista estaba o había dicho años atrás. Juan bautizaba con agua, pero en unos días, en unos cuantos días. Estas son palabras de Jesús, ya Jesús resucitado, le dice, hey, en unos cuantos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esto fue 10 días antes de Pentecostés. Hay pasajes como en 1 Corintios, todos los que están tomando nota, ¿sí? 1 Corintios capítulo 12 y Gálatas capítulo 3, verso 27, Efesios capítulo 4, todos hacen referencia al bautismo del Espíritu Santo. Pero después, ¿verdad? Y siempre hay confusiones y hay personas que piensan que la regeneración, el nuevo nacimiento es exactamente lo mismo al bautismo del Espíritu Santo. Y hoy quiero traer aclaración, hoy quiero traer claridad a todos los conceptos que podamos tener para poder disfrutar de esto. Esta es una de las broncas, siempre se discute entre la regeneración, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo y siempre hay problemas y hay discusiones. Tanto así que yo pienso que hay personas que se han ido a los extremos por temor. Hay gente que se enloqueció, ¿sí? Con todo esto del bautismo, hay gente, y los que vieron a todos esos locos, ¿verdad? Haciendo un montón de tonteras, se fueron al otro extremo de no querer experimentar algo que es una promesa del Padre para todos nosotros. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que velar por eso. Entonces, cuando yo voy a Hechos, por ejemplo, capítulo 8, hay una diferencia entre la regeneración y el bautismo del Espíritu Santo. Felipe empieza a predicar a los samaritanos. Y cuando empieza a predicar a los samaritanos, hey gente, empiezan a ver milagros, empiezan a ver sanidades, empiezan a ver liberaciones. Y dice que la ciudad se llenó de gran gozo. Cuando Pedro y Juan escuchan lo que estaba pasando allí, ellos dicen, no, tenemos que ir para que ellos también reciban al Espíritu Santo. Ustedes pueden observar eso en Hechos capítulo 8, y esto nos deja claro dos cosas. Número uno, que son momentos diferentes, que pueden suceder simultáneamente, pero que son dos experiencias diferentes. La regeneración al bautismo del Espíritu Santo. Hechos 19:2. Hay una pregunta clave que Pablo hace aquí a los que estaban en Éfeso. De hecho, Pastor Michael tocó esto la semana pasada. Y es la pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y escucha esto. ¿Cuándo creyeron? Hay algo que sucede en el momento que yo creo las buenas nuevas. Cuando viene evangelio e irrumpe mi manera de pensar, mis filosofías, mi manera de crear Dios. Recuerde que todos nosotros queremos formarnos un Dios que se acomode a nosotros, y eso es totalmente antibíblico. Somos nosotros reconociendo al Dios todopoderoso, al viviente, a ese que es alfa y omega, principio y fin. Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron. Esto nos arroja a una reflexión. Esto nos arroja a la reflexión de que todos nosotros podemos saber cuándo hemos recibido al Espíritu Santo y si hemos recibido al Espíritu Santo. Y quiero hacer la misma pregunta a los 30 que estamos aquí y a las decenas que están en casa, ¿verdad? Y están conectaditos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo quiero saber si usted se ha dado cuenta, si usted recibió al Espíritu Santo. La misma pregunta, Pablo no solo se la hace a la gente de Éfeso, sino que se la hace a los Gálatas. Allá en Gálatas capítulo 3, verso 2, dice, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo, ojo, por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! ¿Recibieron al Espíritu Santo porque, otra vez, creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo? Vean la relación que hay de la regeneración, del nuevo nacimiento, con el creer en el evangelio, en las noticias de que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Jesús vino a nosotros. Y también hay una relación con respecto al bautismo del Espíritu Santo. Entonces vuelve a evidenciar que cuando se recibe el Espíritu Santo, hay algo que pasa. Eso es lo que yo quiero dejar claro. Hay algo que pasa en nosotros, porque entonces la pregunta no tendría sentido. Y Pablo está diciendo, hay evidencia, hay algo. Ustedes se dieron cuenta, algo pasó diferente en ustedes. Y entonces el bautismo incluye la conciencia de haber sido bautizado. La palabra bautizo simplemente no podemos mistificarla. No, es ser sumergido. La palabra bautismo tiene que ser sumergido, ¿sí?, en algo. Es una palabra griega. Aquí es donde algunos han dicho que el bautismo se restringe a aquellos que han manifestado un don. Y aquí es donde ¿cómo se dice? El rabo se le torció el chancho, ¿verdad? Ahí donde se le dobló el por ahí anda el dicho, ¿verdad? Donde se le dobló el rabo al chancho, por ahí. Por ahí. Ahí es donde algunos han dicho que esto se restringe a aquellos que manifiestan cierto don. ¿Sí? Yo creo que me ponga atención porque muchos fuimos criados con la enseñanza basándose en 1 Corintios 12. Pero esta misma palabra, este mismo capítulo deja claro que no todos tenemos los mismos dones. ¿Sí? No todos tenemos los mismos dones. Y yo pienso que también es un error decir, y hay maneras a veces, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo? Y la gente, por una enseñanza que se ha dado por muchos años, los extremos. Recuerden que habían extremos. No me voy a meter aquí en la historia de los cuáqueros, ¿verdad? Ni de los puritanos. ¿Sí? No me voy a meter en la historia de cómo estas líneas de pensamiento empezaron a influir. Y algunos determinaron que la única manera de darse cuenta de que uno había sido bautizado con el Espíritu Santo era por hablar en lenguas. ¿Sí? Los que están en casa, ¿verdad? Esa fue la enseñanza durante años y años y años. Y dicen que es la única evidencia, pero la Biblia en el mismo capítulo nos enseña que no es de esta manera. Yo no puedo decir, yo para mí es un error que este don o aquel, ¿verdad? Si no lo tienes, no has sido bautizado en el Espíritu Santo y no tienes, y peor aún decir que no has recibido al Espíritu Santo. Ojo lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 29. Ojo, yo creo que esto va a traer mucha libertad. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren ser libres en casita? ¿Verdad? Porque hay un pensamiento y a veces parece como que se hicieron categorías de cristianos. Tenemos todos, ojo, el poder de hacer milagros, pregunta Pablo. Tenemos todos el poder de hacer milagros. Tenemos todos el don de sanidad. Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos. Tenemos todos el don de interpretar idiomas desconocidos. Y Pablo dice ahí en el verso 21, por supuesto que no, no. El bautismo del Espíritu no lo podemos reducir a un don, sino que es una experiencia mayor simplemente a un don. Lo que vemos en cada una de las historias de las personas del Nuevo Testamento es que cuando el Espíritu Santo cayó, es que toda su vida se encendió. Ah, y el espíritu de ellos empezó a arder. Nuestro Señor Jesús, escúcheme, se hizo real. Yo quiero que todos los que estamos aquí, todos los que están en casa y todos los que nos están escuchando vía iTunes, vía Spotify, cualquier otra plataforma de audio o YouTube, nuestro Señor se hizo real para ellos en una manera que ellos jamás habían experimentado. Jesús se manifestó a ellos de manera espiritual y el resultado fue un gran amor por Jesús derramado en sus corazones. Cuando viene el Espíritu Santo y te sumerge, es que te sumerge en qué, en gracia, en rectitud, en amor, en bondad, en gozo, en poder. Eso yo tengo que preguntarme, ¿cuándo fui sumergido? ¿Cuándo se me desbordó? Y este es un tiempo para reconocer cuándo fue esa experiencia que es única. Es la experiencia inicial. Puede ser en el mismo momento de la conversión, o también podría ser después. No la podemos, ¿verdad?, limitar y decirle tiene que pasar de esta manera. Primera de Pedro capítulo 1 verso 8 dice: a quien amamos, ojo, a quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vea, me alegro y gozo con una alegría gloriosa e indescriptible. Esto que Pedro está escribiendo es bien importante para nuestra fe ahora, porque es una de las cartas universales, está escrita y nos incluye a nosotros y es para nosotros, a quien amamos sin haberle visto. ¿Cuántos amamos a Jesús, gente? ¿Cuántos amamos a Jesús? ¿Cuántos amamos a Jesús, gente, aquí? En casita, ¿cuántos aman a Jesús? Sin haberle, ¿qué? Visto. En quien creyendo, habíamos visto el verbo creer antes. ¿Sí? ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Cuando obedecieron la ley o cuando creyeron en el Evangelio? Y aquí Pedro nuevamente dice: en quien creyendo, aunque ahora no lo vea, me alegro y gozo con una alegría gloriosa e indescriptible. Y me van a preguntar algunos de ustedes: Dan, pero ellos lo hicieron. Amaron a Jesús de manera profunda. Por supuesto, ellos se regocijaron, lo glorificaban, lo buscaban, lo consideraban. Escuchen, consideraban un honor sufrir en el nombre de Jesús. Por él iban a sufrir cualquier persecución. Sufrían que sus familias los abandonaran. Sufrían que sus familias los sacaran de la casa. Sufrían cualquier cosa porque ellos fueron bautizados. Ellos quedaron absortos en amor y hacían cualquier cosa. Un día de estos, viendo todos estos videos de manifestaciones que estamos viviendo en el país, vi un muchacho haciéndose un video con toda la cara despedazada y decía: hoy seguimos, esto no es nada, esto se quita en 15 días. todo moreteado, todo, no sé si alguien vio ese video, pero decía, yo voy con todo, esto hay que pelearlo, me va a entender, él está sumergido en una ideología, está sumergido en un pensamiento, hay gente que sigue haciendo los temas de los bloqueos y todo esto, están sumergidos en una manera de pensar, están sumergidos buscando sus derechos, están sumergidos peleando por sus intereses. Bueno, de la misma manera, y eso bajo lluvia, bajo persecución, ¿sí? Con la policía en contra, con los antimotines, y ellos están metidos de la misma manera. A la gente a quien Pedro le escribe, le dice, ustedes lo aman aunque no lo han visto. ¿Cuántos estamos enamorados de Jesús aunque no lo hayamos visto? Y demos gloria y honra. ¿Dan por qué? No era por conocimiento intelectual, no era porque conocían una doctrina, es que Jesús se había hecho tan real en sus vidas, tan amado, tan bello a sus ojos. La pregunta que quiero hacerles aquí es, ¿qué tan real se ha hecho Jesús a tu vida? ¿Qué tan bello es, gente que estamos aquí en el auditorio? ¿Cuán hermoso es Jesús? ¿Para cuántos Jesús es el todo en nuestro todo? Una definición entonces para bautismo. Es que el bautismo del Espíritu Santo es la experiencia inicial de la gloria y la realidad y el amor del Padre y el Hijo. Es, repito, la experiencia inicial de la gloria y la realidad. Él es real. Cuando eres sumergido y dices, eso es real. ¿Qué estoy sintiendo? Es una pasión, es un amor, es un fuego, es un ardor. Dan, hay otras experiencias, sí, cómo no. Pero la primera es el bautismo en el Espíritu Santo. Todo creyente debe tener su Pentecostés. Diga conmigo, todo creyente debe tener su Pentecostés. Es un privilegio, es un derecho de hijos, es un derecho que cada uno de los que está en casa merece. Todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo pagó, lo necesitamos. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No hay manera de conocer a Dios ni de conocer al Hijo si no es por el Espíritu Santo. Voy a repetir Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué estoy diciendo? Que solo el Espíritu de Dios nos puede capacitar para conocerlo. Pregunta, ¿cómo es tu relación con el Espíritu Santo? ¿Ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo? ¿Ya tuviste esa experiencia inicial? Que si diferencia de cualquier cosa, es evidente, algo pasa. ¿Recibiste al Espíritu Santo? ¿Recibiste al Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, su bautismo, es quien hace la diferencia entre creer estas cosas. Cuando Él te bautiza, no hay manera que alguien te pueda decir, eso no existe. No, no, es que lo viviste, lo experimentaste. Es ese momento, ese peso de gloria. Era como que quedaste absorto, como que te metió una burbuja y empezó a aplastarte y aplastarte en amor y amor y amor y amor y amor y amor. Y usted dice, ¿qué es esto que siento por Dios? ¿Qué es esta pasión que siento por Jesús? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? No solo en medio, ¿verdad?, donde todos estábamos antes juntos, sino que yo lo he experimentado, y es lo que te ha sostenido ahí en medio de la pandemia, es lo que te ha sostenido en medio de la crisis, de la enfermedad, es lo que te ha sostenido en medio de toda tribulación. Ha sido esa experiencia inicial, porque sabes que ese día fue real, esa noche fue real, ese campamento fue real, ese retiro fue real, lo que sucedió ahí fue real, y nadie te lo puede quitar. Nadie. Ese es el Espíritu Santo. Es real, es una persona. No es un líquido, no es una fuerza, no es una energía. Es una persona que te agarra y te sumerge en el amor, y te muestra al Padre, y te muestra al Hijo, y te dice, te voy a llevar a conocerlo. Dice, si nosotros observamos a nuestros hermanos del Nuevo Testamento, vas a encontrar un espíritu viviente. Las personas eran como nosotros, pero eran personas espirituales que sabían en quién habían creído y se regocijaban. ¿Cuántos aquí están regocijados de creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Te regocija saber que fuiste bautizado, sellado? Y si no lo has sido, hoy podría ser el día. Dan aquí en la casa, a través de la tecnología. Es que el Espíritu Santo no se limita por tiempo ni espacio. Él te llena ya. Ahorita voy a hablar de esto inmediatamente, porque ese es otro término que se usa en la palabra, y es la llenura. Ser lleno es una expresión interesante en la Biblia. Ustedes pueden observarla cuando dice que los hombres se llenaron de temor, que los hombres se llenaron de pavor, ¿sí? Se llenaron de duda. Cuando uno es lleno de algo, quiere decir que uno está siendo controlado por algo, ¿sí? Se llenaron y los controló el temor, y se llenaron de enojo y los controló el enojo. De la misma manera, la Biblia habla de este otro término, que es amigo y primo y complementario del bautismo. El bautismo es una experiencia inicial, es impresionante. Estás siendo sumergido, pero la llenura es la vida controlada por el Espíritu Santo. Una vida controlada. Hechos 2:4 dice que fueron llenos y empezaron a hablar en otras lenguas. Hechos 4:21 dice que fueron llenos y empezaron a hablar con valentía la palabra. Dice con denuedo. Esta palabra es coraje, valentía. ¿Cuántos hace tiempo dejaron de predicar? ¿Sabes qué? Te hace falta llenura, porque perdiste la valentía. Hay valentía para hablar de todo, menos de testificar. Pablo fue lleno allá, Saulo, Hechos capítulo 13, verso 9, y confrontó a Elimas. ¿Se acuerdan aquel brujo? Lo confrontó, fue lleno del Espíritu Santo y lo confrontó. En la llenura te hace confrontar pecado. Efesios 5, 18, es impresionante. Dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. No se llenen de alcohol. Todos los que en algún momento estuvimos ebrios. ¿Alguien puede decir, yo alguna vez me embriagué? Levante la mano ahí. Ahí, ¿cuánto nos embriagamos en algún momento? Uno pierde y uno se afecta la capacidad en la mente. Se afecta la capacidad de la voluntad. Uno empieza a hacer estupideces. Afecta todo, porque te afecta, el alcohol te afecta. Y dice Pablo a los Efesios: no se embriaguen con vino, no se emborrachen con vino. En cambio, sean llenos. Dice, ser lleno es un imperativo. Sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos de Él, sean afectados de Él. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo nos llena, iglesia? Estamos en un tiempo donde necesitamos, nos surge que el Espíritu Santo nos llene. Hechos 6, del verso 3 al 5, está hablando de que ya estaban cansados. Los apóstoles tenían que dedicarse a la palabra, a la oración. Y entonces se escogen unos hombres que se le llaman los diáconos, los servidores. Pero tenían que estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y de conocimiento. Y los escogen a ellos. ¿Para qué era? Para servir las mesas. Entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo es un suceso que te da autoridad. Póngame en atención, porque hoy la mayoría de los que estamos aquí estamos sirviendo a los que están en casita, los que están allá arriba en el palomar, los que están aquí abajo en el salón principal, los que están allí en casa y los que nos van escuchando. Este suceso da autoridad, da poder, da capacidad para un servicio y para testificar. Esto me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque queda claro que el ser lleno del Espíritu es con miras al servicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que antes de yo venir a la casa del Señor, yo le pido: Espíritu Santo, lléname. Me toca hacer cámaras, lléname. Me toca tocar unas perillas, lléname. Me toca cambiar y switchear las cámaras, lléname. Me toca dar la bienvenida, lléname. Me toca abrir la puerta, lléname. Me toca, Señor, limpiar los baños, lléname. Me toca estar en intercesión, lléname. Me toca predicar, lléname. Me toca tocar un instrumento, lléname, lléname, lléname. Quiero servirte. ¿Por qué? Porque es una demanda. Sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Si yo no estoy lleno del Espíritu, eso me inhabilita. No hay poder en lo que hago y no hay autoridad en lo que hago. Una pregunta para todos los que estamos aquí. Dame, toca hacer historias en las redes. Pide llenura. Ya me toca tomar fotos. ¿Qué? ¿Lo podemos hacer sin eso? Sí, pero una iglesia llena del Espíritu Santo, escúcheme, en una iglesia sin el Espíritu Santo, pecados se mantienen. Pero en una iglesia llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a limpiar, 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 limpiar su iglesia y a traer libertad. Usted se puede salir con la suya en una iglesia seca y sin Espíritu Santo, donde Él no se mueva, pero donde está el Espíritu de Dios hay libertad, cadenas. Si usted quiere estar en DC, sepa que no se puede salir con la suya, porque el Espíritu Santo nos ama tanto que Él se va a apoderar de este lugar y se va a apoderar de cada familia, cada matrimonio, cada individuo. Y no voy a salirme con la mía. ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo en casa? ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo aquí? Ya fuimos esclavos del pecado. ¿Para qué seguir siendo esclavos y ser hipócritas en este lugar? Espíritu Santo, lléname. Lléname. Pastor, ¿qué está diciendo? Que llenarse es un requisito absolutamente necesario para el verdadero servicio. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo estar falsificando mi servicio. No falsifiques tu servicio, Dan. No falsifiques tu servicio. Busca al Espíritu Santo, busca autoridad, busca poder, busca esa capacitación para hacerlo, no en tus fuerzas, porque entonces toda gloria sería para ti, toda vanagloria sería para ti. Pero cuando Él te llena, te vacías de ti mismo y Él viene y te llena. Sé lleno del Espíritu Santo. No se embriaguen con esto, no se dejen controlar por los deseos, la vanidad, el orgullo, el poder, la posición, el estrellato. Eso no me interesa. Yo quiero al Espíritu Santo. Yo quiero al Espíritu Santo. ¿Y usted? Ni Jesús comenzó el ministerio sin el Espíritu Santo. No se atrevió. No se atrevió. Hasta que el Espíritu Santo vino y descendió sobre él. A todos sus seguidores les dijo: quédense en donde están. No se atrevan a hacer nada, no testifiquen, estén juntos, quédense juntos, orando, buscando, hasta que venga el Espíritu Santo. Y allí sí van a poder comenzar. ¿Por qué? Porque poder vendría sobre ellos. Cualquiera, escúcheme, que sea la forma del servicio de este Dream Team. ¿Dónde está el mejor equipo? ¿Dónde está el mejor equipo? Sí. Escúcheme. Solo tiene valor lo que hagamos si estamos llenos. Solo tiene valor. Y esto nos lleva a buscar esa llenura. Nos lleva a buscar ese poder antes de querer hacer cualquier tarea. Cualquier tarea. Dígale al Espíritu Santo: lléname. Lléname. ¿Cómo averiguo si estoy lleno? ¿Cómo averiguo si estoy lleno? Pregúntese: ¿estoy lleno de gratitud? ¿Estoy lleno de gratitud? ¿Estoy lleno de alabanza? ¿Estoy lleno de alabanza? Tal vez te conectaste ahora y mientras estábamos cantando, usted no sabe, bella presencia en este lugar. Y es la misma presencia que está en tu casa. Pero a veces me da miedo que la gente ya no quiera cantar, que ya no quiera gozarse, que ya no haya un canto de gratitud, una melodía interna. Cantamos unos a otros. Que chida, no importa que aquí los que estamos somos 30 personas, pero vieran qué diferente es estar solo con Luis y una cámara. Porque es parte del ser llenos. Melodías en el corazón. Busco y alabo a Dios en solitario. Y hoy la competencia es con el entretenimiento. Eso es una competencia ardua. Es una batalla entre si estoy con Él, lo alabo a Él, o veo Netflix, o tengo juegos de video, o nada más quiero dormir y dormir y dormir. Y dice Espíritu Santo, y es que cuando sea derramado, ¿verdad? Los ancianos, ¿verdad?, tendrán sueños, y los jóvenes verán visiones, ¿verdad? Háblame por sueños. No estoy hablando de eso. ¿Cuántos se deleitan en conectarse y decir, aunque suene saturado esta vaina, aunque sea la... Nosotros siempre, escúcheme, amamos a Dios, amamos a las personas. ¿Sí? Escogimos el gozo. Y parte de eso es estar lleno. ¿Cómo escogemos el gozo? Por estar llenos. ¿De qué? Que en lo natural uno no quiere escoger el gozo. ¿Qué bostezo? Qué difícil. Pero cuando está el Espíritu Santo y nos llena, la llenura puede ocurrir todos los días. ¿Qué evidencias? ¿Qué otras evidencias hay? Escúcheme, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted quiere la unidad de la iglesia y usted protege la unidad de la iglesia. Se detienen los chismes. Cuando hay llenura, una evidencia de que hay llenura, no hay chismes. Aló, aló, no hay murmuración. Porque la llenura del Espíritu, la llenura del Espíritu, trae una conciencia de que pertenezco al cuerpo, no que estoy fuera de él. Pertenezco al cuerpo y amo al cuerpo y quiero ver bien al cuerpo. No solo deseo la unidad, sino que la promuevo. Promuevo la unidad. Promuevo, hey, pidámonos perdón, reconciliémonos. Hermano, perdone, supere esto ya. Vamos para adelante. Vamos para adelante. No se victimice, perdone, supere. Pase por alto. Algunas faltas yo les enseñé hace un año y pico. Pase por alto ciertas faltas. Yo sé que hay unas que no se pueden, pero otras sí. Madure. Y eso es parte del trabajo de nosotros, llevarte a la madurez con la palabra. Pero si usted se resiste, ¿por qué? Cuando la gente se resiste a la palabra, es que no hay llenura. Porque cuando hay llenura del Espíritu Santo, usted desea la palabra. ¿Cuántos desean la palabra? ¿Cuántos están deseando recibir la palabra? Bendita palabra de Dios. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Ella es la autoridad absoluta y mi única regla infalible de fe y conducta. Afirmo que soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer en Cristo Jesús. Amén y amén. Esta es mi Biblia. Deseo, hay llenura. Deseo la palabra. Quiero comerme. Viene el rema. Espíritu Santo, háblame. Explícame. Hazme entender. Dame luz. Alúmbrame. No entiendo. Pero tú sí puedes. Tú conoces al Padre. Tú conoces al Hijo. Habla mi corazón. Deseo, escúcheme, cuando estoy lleno, deseo que todo recurso que yo tenga, yo lo pongo al servicio de Dios. Aló. Saben que una de las cosas que me ha gustado en esta temporada es que varios de ustedes nos han escrito y me han dicho, pastor, póngame a hacer lo que sea. Yo me pongo mascarilla, traje espacial, careta, pero yo llego ahí, sé que limpiar baños, silla, yo hago lo que sea. Los llenos del Espíritu no se olvidan de los necesitados. En esta semana, todos los grupos de conexión nos hemos estado poniendo de acuerdo para traer víveres para los necesitados. Si usted tiene recursos y usted está lleno del Espíritu Santo, una de las evidencias de que hay llenura es que usted comparte. Usted comparte. Usted comparte lo que tiene. Está lleno del Espíritu Santo. Y eso es ser sumergido en bondad, en gentileza, en amor, en poder, en generosidad. Y usted da. Tampoco se olvida de dar a las misiones, no se olvida de dar a la iglesia, no se olvida de ofrendar, de diezmar, no se olvida, está lleno, está saturado. No se desconecte. Recursos reales al servicio de Dios. Otra de las evidencias es que jóvenes, adultos y ancianos trabajan para la misma visión, y eso lo hemos visto aquí. Preciosísimo. Sin falsificaciones. Hay algo que yo he visto en mis años. Es gente como Satanás es experto en falsificar. Y a veces falsificamos para poder calzar. Y hay gente que no recibieron el don de lenguas, pensando que esa es la, ¿verdad? Les enseñé, ese es el don, ese. Si usted no habla, no tiene. Eso es, yo quiero decirles como su pastor, eso no es así. No todos sanan. No todos hacen milagros. No todos hablan en lenguas. Y eso no te hace de otra categoría. Simplemente descubre tu don, descubre tu propósito. Y con ese don marca la diferencia, con el don que Dios te da. Otros tienen sabiduría, otros tienen conocimiento, otros tienen discernimiento, otros tienen discernimiento de espíritus, otros son muy buenos administradores. Tienes que descubrir hoy en el paso 2. Vamos a ver eso con la gente que está con el test de dones y personalidad. Pero qué tal si ahí en casita inclinamos nuestro rostro, los que estamos aquí, qué tal si los que ya fueron bautizados con el Espíritu Santo, esa experiencia, ese peso. Hace unos años les hablé de varias experiencias de hombres de Dios. D.L. Moody estaba en una calle en New York. Dos señoras de su congregación, dice que cuando él estaba predicando, una iglesia linda, creciente, estamos hablando de hace muchos años, dice que una linda escuela dominical, gente se convertía, ¿verdad? Pero esas señoras, cuando terminaron un servicio, dijeron: pastor, estamos orando por usted. Y él dijo: ¿cómo orando por mí? ¿Para qué? ¿Por qué no oran por la congregación, verdad? Y dice: no, estamos orando para usted, para que usted tenga poder. Usted necesita la unción del Espíritu Santo. Y él se quedó así y se fue reflexionando. Y un día las buscó y le dice: hermanas, oren por mí. Se humilló y empiezan a orar por él. Nada pasa. Pero iba en su carruaje en una calle por New York. Y dice que en ese momento tuvo que decirle: Señor, ya detente. Sintió como que Dios lo estaba aplastando y lo estaba consumiendo en un amor por las almas, que después eran ríos de almas y almas y almas y almas. Algo pasó en ese momento. Ya era un predicador, ya tenía iglesia, ya era un pastor, oraba, familia, tenía su carruaje, ¿verdad? Hoy tenía un carrito, pero le faltaba poder. ¿Cuántos de los que me están viendo y cuántos de los que estamos aquí seguimos batallando con un pecado? Porque cuando hay llenura, cuando viene eso, Él saca todo. Están siguiendo. Cuando viene el Espíritu Santo, no es lo mismo ser abogado a ser un testigo. ¿Me escucharon? No es lo mismo ser un abogado a ser testigo. ¿Cuántos quieren ser testigos? Sí. Espíritu Santo, en este momento, ahí en casita, vamos todos. Quédese escuchando mi voz, cierre sus ojos. Hay gente que se asustó tanto con todo esto del Espíritu Santo que ya no quieren experimentar nada. Ya no sienten ni dolor por el pecado, ya ni por el pecado sienten nada. Pues no quieren tener contacto con afectos, ni emociones, ni nada. Ya no quieren nada, se fueron al otro extremo. Yo creo, como su pastor, que hay un punto donde yo puedo tomar y mantener un equilibrio. Ni volverme un desquiciado donde todo el mundo salga corriendo y dice: esa gente está loca. Qué miedo eso. O irme al otro extremo donde ni siquiera siento al Espíritu Santo que me convence de mi propio pecado y que todo está bien. Cuidado de irte a algún extremo. Ningún extremo es bueno. Queremos ser una iglesia equilibrada, apasionada por el Espíritu Santo, deseando que Él llene, que te aplaste el Espíritu Santo. Que te aplaste el Espíritu Santo, que lo desees con todo tu corazón. Que te bautice si no has sido bautizado. Que te sumerja en la realidad y Dios sea tan real, tan real, tan real, tan real. Que en medio de toda tribulación, dificultad, estés dispuesto a padecer en el nombre de Jesús. Pase lo que pase. Y estemos atravesando lo que estemos atravesando como familias, matrimonios, como nación, como mundo. El Espíritu Santo es tan real en donde te metió que dices: de mí supura una pasión, un amor. Si me vas escuchando ahí en tu carro, estás en tu oficina, dile Espíritu Santo que tu mano venga. Que tu mano venga y me aplaste, Señor. Quiero sentir, bautízame si nunca lo has sido. Dile, bautízame en tu soberanía, Señor. Bautízame con tu amor. Bautízame. Y todos aquellos que dejaron de ser llenos, de estar buscando, se olvidaron que es un imperativo. Sed llenos hoy. No mañana, hoy. Dile, Espíritu Santo, lléname. Lléname autoridad, poder. Algunos se relajaron porque dejaron de estar sirviendo en algún cargo o algo así. Se relajaron en su vida y dejaron entrar pecado. Dile, lléname. Espíritu Santo, lléname. Vamos allí en casita. El Espíritu Santo de Dios moviéndose. Espíritu Santo de Dios moviéndose aquí. Espíritu Santo, vamos, 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 vamos. Espíritu Santo, lléname. Tiene que buscar un lugar, arrodillarse, hágalo. No importa si usted deja estar apareciendo en cámara, no me importa. Esto es con el Espíritu Santo, Él es real. Él te quiere ahora llenar, llenar, llenar. Darte autoridad, capacitarte.
Transformado soy en tu presencia.
Espíritu Santo.
Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia.
¿Cuánto lo desea? Esto se desea, gente. Esto no se puede obligar. Esto se desea.
Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras.
Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.